En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, tenemos la oportunidad de dialogar y de conversar con Miguel Rivadeneira, un periodista de una muy larga trayectoria.
Miguel Rivadeneira empezó a trabajar en el mundo de la radio en el año 75 en Radio Tarqui, en plena dictadura. Luego, Miguel empezó a trabajar en Radio Quito en el año 85, pero previamente se había incorporado a trabajar en el diario El Comercio, donde trabajó hasta el año 95 y a partir de esa fecha se desempeña como director de noticias de Ecuador Radio, que está formada por Radio Quito y Radio Platinum.
Y queremos tener con Miguel un diálogo acerca de lo que es usual ya en nuestro programa, un diálogo sobre el periodismo actual, el periodismo del pasado, esas experiencias que ha tenido Miguel en tantos años, en más de 35 años de trabajo profesional, y como siempre un diálogo abierto, franco, ojalá que ameno e interesante. Miguel, bienvenido a Flaxo Radio, en esta nueva experiencia que tenemos aquí en Flaxo, una academia que quiere también incursionar en el mundo del periodismo. Y este espacio es un espacio precisamente en donde tratamos de que aquellos, muchos de nosotros que somos entrevistados, nos convertimos en entrevistadores y queremos ya dialogar con el tiempo suficiente, con la tranquilidad, el relax suficiente, como para conversar y dialogar con el periodismo y con los periodistas que hacen, diariamente hacen periodismo, ¿no? Por eso que te damos una cordial bienvenida.
Muchas gracias, Mauro. Rocío, muy amables. Quisiera empezar señalando que les felicito porque Flaxo incursione en este tipo de acciones de la modernidad, como es estar en la comunicación, en la práctica, porque parte de la debilidad y que viví en mis albores de los estudios es el conocimiento, la teoría, que es fundamental, sin la mezcla de la práctica, que fue una debilidad de la universidad del pasado. Creo que es una obligación de la universidad del presente y del futuro de contar con estas herramientas, estos insumos, estas plataformas de la comunicación que son fundamentales en la actualidad, Mauro.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, entramos un poco en mérito a la conversación. No podemos evitar, tocar el tema coyuntural, el tema que nos obliga de alguna manera a reflexionar, qué es esa coyuntura que vivimos actualmente. Esa polarización que estamos asistiendo, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo, el gobierno y los medios de comunicación. Parece ser que el escenario político se ha convertido en otro con respecto al pasado, en donde había los partidos políticos, los movimientos políticos, los movimientos sociales que ocupaban ese escenario y que hacían pues que la lucha política sea entre estos actores, ¿no? Hoy parecería ser que hay una confrontación entre el gobierno, el Ejecutivo y los medios de comunicación privados. Y los medios de comunicación privados como que también han aceptado casi, ¿no?, diríamos, estar en esa contienda, estar en ese escenario y ser protagonistas también de esta lucha o de esta oposición política al gobierno. ¿Qué opinión se merece de tu parte?
Parto de un hecho. Una sociedad democrática necesita como actores a los partidos políticos, a las organizaciones de diversa índole, necesita contradictores, pesos y contrapesos. Lastimosamente en el Ecuador, por una falla de los propios partidos políticos que cayeron en un descrédito, lo cual es lamentable para una sociedad democrática, que se fueron deteriorando por sí solos, por sus acciones, y al tener un liderazgo fuerte, como existe en el Ecuador indudablemente, se ha buscado contradictores. Y creo, como autocrítica, que sí es una falla en determinados casos y momentos que desde los propios medios de comunicación se acepte ese desafío para graficar, de ir a un cuadrilátero. Creo que ese no es el papel del periodismo, tiene que seguir donde está, informando, opinando, en determinados momentos, en columnas, cuestionando, destacando las cosas buenas, cuestionando las cosas malas, que ha sido un papel no de ahora, de siempre. El ser el principio, por antiguo que sea, de una especie de guardián de las instituciones. Y en la comunicación moderna, a momentos, como decía Bauman, también ser exégeta, interpretar lo que las comunidades, los ciudadanos, quieren reflejar a través de ese puente que es el medio de comunicación. Entonces, creo que a momentos se ha distorsionado el papel, los papeles. La comunicación y el periodismo debe seguir haciendo lo que hizo, por cierto, con los grandes avances, la dinámica tecnológica, pero no caer en ser un contradictor del poder, porque no lo es.
Y sí, y efectivamente vemos así como una especie de constitución de un cuadrilátero, como decías tú, es decir, una especie de ring, ¿no es cierto?, de boxeo, y posiblemente las consecuencias de esta situación son nefastas para la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo consideras tú que la ciudadanía está viviendo este momento histórico que vive el país?
Parte de un hecho en el tema de una sociedad democrática. Para mí la principal debilidad y problema que tiene en nuestros países en vías de desarrollo es la deficiente calidad de la educación. Consecuentemente esto se traslada a la vida democrática con una sociedad, que lo digo con el mayor respeto y consideración, que no se informa. Mayormente en un mundo de la información, hoy una guerra, un negocio y cualquier actividad privada se gana con información. Y así hemos visto en el mundo contemporáneo. Sí veo cierta apatía por los hechos que suceden en bien y en mal en nuestra sociedad. Una apatía, falta de conciencia, y vuelvo al ejemplo de la falta de una educación de calidad que permita, con cabal conocimiento de causa, saber qué es lo que está sucediendo en una sociedad. Y si nos remontamos al pasado del siglo anterior, vemos que gran parte de la afectación a la democracia, especialmente en el Cono Sur, décadas de los 70s, 80s, fue precisamente por desconocimiento de las comunidades, de la ciudadanía, de lo que sucedía en esa sociedad. Y allí están los resultados lamentables de lo que vivieron esas sociedades. Entonces yo creo que una sociedad debe ser bien informada, debe ser bien educada. Sin el mejoramiento de la educación, sin una educación de calidad, no va a salir una sociedad. Hay ejemplos como el de Singapur o de Finlandia, países pequeñísimos territorialmente, que hace más de 30 años tenían los indicadores de Haití. Y vemos que Haití sigue debatiéndose en la pobreza, en la miseria, y Singapur y Finlandia están en el primer mundo. Cuando uno ve las estadísticas de desarrollo humano, de transparencia, combate a la corrupción, están entre los 10 mejores del mundo. ¿Qué hicieron? Primero cambiaron la educación y viven con una información de calidad.
Flaxo, a través del programa de estudios de la comunicación y gracias también al apoyo del gobierno de los Países Bajos, ha llevado a cabo en estos últimos 2 años todo un programa de formación de audiencias en lectura crítica o análisis crítico de medios de comunicación. Aclarando que cuando decimos crítico no estamos diciendo, digamos, un análisis que tienda a satanizar a los medios de comunicación, sino precisamente a dotar a la ciudadanía, a algunos de los sectores de la ciudadanía, de capacidades y de herramientas como para poder aprender a leer los medios de comunicación. Así, nuestro lema era cómo aprendemos a leer y escribir desde niños. Hoy en día, en las condiciones de las sociedades contemporáneas, la gente, cada uno de nosotros, necesita aprender a leer y escribir medios de comunicación también, porque los medios vienen como también a veces incluso a sustituir los libros y aquellas otras herramientas que se usaban en la modernidad, diríamos, más tradicional. Por lo tanto, hemos llevado a cabo eso y hemos tenido una experiencia muy interesante. ¿Qué te parece esto de cómo también de formar, un poco en la línea que tú señalabas ahora, dada también la escasez de los niveles de educación formal en nuestros colegios, en nuestras universidades, etcétera? ¿Qué te parece esta iniciativa que nosotros hemos llevado a cabo?
El tema de la información tiene doble vía. Por un lado, se cree que el único papel del periodismo, de la comunicación, es de la crítica. Es una de las herramientas, uno de los insumos. Pero también recibir críticas, porque estamos expuestos con la comunicación de cara al oyente, al televidente, al lector, y ahora en las redes sociales estamos expuestos. Consecuentemente, el que haya un análisis de la tarea que cumplen los medios, para mí es saludable. Recuerdo lo que aquí en Flaxo se hizo sobre el tratamiento de los náufragos, de aquellos inmigrantes que salían del país, y que evidentemente quedó al descubierto el trabajo que se había hecho, en algunos con aciertos, porque no hay que desconocer, y en otros con errores, con debilidades, incluso con escasa información. Entonces, consecuentemente, yo creo que ayuda a hacer una lectura crítica de lo que se hace en los medios de comunicación, y debe ser un insumo incluso para rectificar cuando a veces se antepone lo que suelo llamar los hechos negativos, de los que no nos podemos sustraer, pero no descubrir una de las debilidades en el caso ecuatoriano, descubrir el país por dentro. Eso es parte de la comunicación, reflejar lo bueno que se hace no solo desde el sector privado ni el público, sino desde los diferentes sectores, desde un empoderamiento desde la propia comunidad. Eso es parte de la comunicación que hay que reflejar a través de los medios de comunicación.
Miguel, qué gusto saludarlo y qué gusto que nos acompañe. En relación a la descripción, digamos, situacional que vienen haciendo, se me ocurren varias preguntas, digamos, pero la primera muy concreta es, digamos, en el contexto de déficit informacional generalizado, por un lado, y de apatía ciudadana, digámoslo así, a riesgo de ser sintéticos, que usted está describiendo y con la cual en parte coincido, digamos, ¿cuál sería el rol de los medios de comunicación en este proceso de alfabetización mediática, digámoslo, por un lado, si es que podrían aportar en algo? Y en segundo lugar, ¿cuáles han sido desde su punto de vista los errores o los desaciertos de los medios en cuanto a la realización de interpretaciones totalizadoras de la coyuntura política? Digo, porque usted empieza diciendo que efectivamente hubo una serie de desaciertos en cuanto a el lugar en el que se posicionan los medios. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron estos errores interpretativos o de interpretaciones que se han ofrecido sobre la coyuntura política y el contexto?
A ver, quisiera empezar por lo último. Decía que es un error el entrar a confrontar con el poder, sea cual fuere, porque mañana el poder no es eterno. Y quienes administran un gobierno, un Estado, no son eternos. Consecuentemente, más allá de quienes ejercen el poder, el papel de los medios es seguir en la misma instancia de informar, de opinar, de criticar, de resaltar las cosas buenas que hay en una sociedad, porque, como decía Mauro, a momentos en una acción de una especie de pedagogía, también son ejemplos, son paradigmas que se pone a través de los medios de comunicación y que debe servir a quien le sigue, o por el medio específico o a través de las redes sociales, es decir, una especie de ejemplo. Consecuentemente, el papel de los medios debe seguir en esa instancia. Quizás la mayor debilidad que ha habido, y lo digo sin tapujos, es la falta de esa conexión mayor con la comunidad, con la gente, con el ciudadano, para que haya ese feedback. No solo la información de una vía, que es la que se lleva, sino también el recogimiento de qué se piensa de esa información, para que uno pueda hacer en esa doble vía, recoger la información de la gente y ponerla de cara al medio de comunicación. Allí yo veo una debilidad que hay que trabajar más, hacerle actor, partícipe a la gente, a la comunidad, en el empoderamiento de un periodismo del público, pero en el otro papel seguir haciendo de un ilustrador de los problemas que hay en una sociedad.
Miguel, ¿y cree que generar puentes más estrechos con las audiencias, digo en sentido amplio, hubiera sido una potencialidad efectiva para desmarcarse del lugar, digamos, de enemigo político donde el gobierno sistemáticamente ha intentado ubicar a los medios, o cree que era muy difícil desmarcarse de ese lugar?
Uno es el papel de los medios de cara a sus audiencias y otro es el estar contra la pared frente a un gobierno. Desde la visión del gobierno, va a ser una crítica, al gobierno le interesa deslegitimar lo que hace un medio de comunicación. No es nuevo lo que hace hoy el presidente de la República, que tiene un gran liderazgo y que ha tenido un gran impacto. Para todos los administradores del poder se siente incomodidad la tarea del comunicador y de la comunicación. ¿Por qué? Porque un gobierno que esté en la vitrina pública esté expuesto a los errores, que hay que resaltarlos, y a los desaciertos y corrupción y problemas de institucionalidad. Al gobierno de turno, cualquiera que sea este, le gustará que se destaque las cosas buenas y le va a incomodar las cosas malas que se diga. Porque esto genera impopularidad y esto sucede en todas las sociedades. Si uno va al mercado a Estados Unidos, va a ver que el presidente Obama ha bajado su popularidad porque se ha reflejado especialmente la crisis económica reciente. Igual en Europa, el presidente Sarkozy, con todos sus líos públicos y privados, también le ha mermado en su popularidad. Por tanto, siempre la comunicación y el comunicador va a ser incómodo para el poder. Pero el comunicador y la comunicación deben seguir en ese papel, por cierto, con algunos parámetros fundamentales como la rigurosidad, la responsabilidad y, fundamentalmente, quiero insistir en esta debilidad, de hacerle partícipe de la comunicación a quienes son los receptores y que deben ser también los actores de la comunicación.
Esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos conversando, dialogando con Miguel Rivadeneira. Miguel, tú empezaste en el año 1975 y será un año simbólico, digamos, para lo que te voy a preguntar ahora, porque es el año en el que precisamente se sanciona la ley de radiodifusión, 1975. ¿Cómo era la comunicación de medios? ¿Cómo era ser periodista y trabajar en una radio como Radio Tarqui durante la dictadura?
Bueno, primero, el moverse en una dictadura siempre es incómodo, porque partimos del hecho de que no hay un respeto a un ordenamiento jurídico, sino son las condiciones que crea un gobierno al margen de un mandato popular. Efectivamente, había un gobierno que se había proclamado como nacionalista revolucionario del general Guillermo Rodríguez Lara, el jefe supremo. Luego, por problemas de esa administración, sobrevino el régimen que llevó al retorno al orden constitucional a través del Consejo Supremo de Gobierno, que eran tres jefes militares. La diferencia entre, quisiera comparar entre el periodismo moderno, entre la realidad fáctica de un nuevo milenio, es que, con el mayor respeto, siempre el militar no es un administrador, y peor, del pasado. Consecuentemente, no entendían la problemática de una administración y también la problemática de la comunicación. También tenemos que admitir que no había una comunicación como la de ahora, una comunicación que tiende a perfeccionar no solo las herramientas que tenemos a la mano, sino también las comunicaciones y el mensaje como hoy se lo hace. Entonces, si había una comunicación que estaba adecuada a una realidad del siglo XX y no el de ahora. En cuanto a las instituciones, sí diría, comparando con los regímenes de la época, que el Ecuador no tuvo dictaduras sangrientas como las que viviera el Cono Sur, hablemos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y la que sobrevino en el año 73 durante 17 años, la del general Pinochet, en donde se proscribieron los derechos humanos, se silenció la comunicación, hubo una versión única desde el poder que realmente sí impactó, pero que en el caso ecuatoriano no se vivieron esos momentos, esos hechos que sí fueron repudiados en América Latina y que vivieron otros países.
Bueno, no puedo evitar preguntarte, por eso hacía la mención de la ley de 1975, la ley de radiodifusión. Hoy se estaría a punto de aprobar una nueva ley de comunicación. ¿Crees que hay una relación entre esta ley de comunicación y la anterior ley de radiodifusión? ¿Cómo ves la comparación? ¿Qué opinas con respecto a esta nueva ley que de alguna manera va a eliminar, digamos, diríamos que va a eliminar aquella del 75?
Claro. Habría que partir desde dos inicios. Por un lado, una ley que nace en una dictadura, impuesta por una dictadura, y que ha perdurado en el tiempo, con algunas reformas en el camino. Y una ley hecha en un gobierno democrático que se entiende, a diferencia de la dictadura, no debe haber una imposición, sino un diálogo democrático, un debate, ojalá la consecución de consensos, partiendo de algunos principios, y principios no del Ecuador, sino principios universales. La Carta Universal de los Derechos Humanos de hace 62 años, en donde el artículo 19 habla de la libertad de información y no de un medio de comunicación, sino del ciudadano en general. De los tratados internacionales que están vigentes, del Pacto de San José de Costa Rica, y así podemos mencionar una serie de normas. Habiendo diferencia entre el origen en una dictadura del siglo XX y un gobierno democrático del siglo XXI, con una comunicación con otros ingredientes, con el funcionamiento de las redes sociales, se entiende que debiera salir una ley que se adecue a una realidad moderna o posmoderna. Lastimosamente, por lo que hemos visto, parto de una crítica de una falta de entendimiento del significado de la comunicación. En algún momento criticaba a los asambleístas por el tratamiento, para que se empapen primero de los conceptos de la comunicación, que, reitero, este no es un patrimonio ni del medio de comunicación, ni del ejercicio periodístico, ni de un periodista. Esto es parte de una necesaria comunicación que requiere una sociedad. Entonces, veo que hay un desconocimiento en el tratamiento de la ley. Que no sea una ley ni de medios, ni para medios, ni contra medios, sino una ley de comunicación, como dice el nombre, y en donde no se incluyan mordazas ni bloqueos contra el ejercicio de la comunicación, que, insistiré hasta el cansancio, no es un patrimonio del comunicador ni del periodista, sino de una sociedad que reclama moverse con libertad en una sociedad que puede expresar libremente y no conducida por un gobierno de turno, cualquiera que éste sea, que monitoree y ponga reglas que permite el funcionamiento libre que debe ser de una comunicación.
¿Y cómo has visto el aparecimiento en estos 5 años, coincide con esta coyuntura política, de los denominados medios públicos? Digo denominados medios públicos porque hay una discusión si efectivamente lo son, cómo lo son, de qué tipo son, en fin, si son más gubernamentales, estatales, etcétera. Pero, ¿crees que era necesario que en el Ecuador hubiese esto que denominamos medios públicos?
Creo que una sociedad moderna necesita de medios públicos. Pondría el ejemplo de un medio público como el de BBC de Londres. Cuando uno conoce la experiencia de BBC de Londres, ve que un medio público tiene una independencia frente a todos los poderes, frente a todas las instituciones, que le permita libremente informar y criticar. Cito el caso de la Guerra de las Malvinas, en donde BBC de Londres le criticó a la reina Isabel y a la política británica, que generó polémica interna en el Reino Unido, pero hubo espacio para esa crítica. Por tanto, yo no soy opuesto a la construcción de medios públicos. Esta es una realidad de una sociedad moderna. Pero una cosa es construir medios públicos y otra cosa es usar los medios denominados públicos para beneficio de un gobierno de turno. Si critico hoy el uso de esos denominados medios públicos por la administración de turno, igual debemos hacer del administrador que venga. Porque un medio público debe caracterizarse primero El primer escenario debe ser la participación del ciudadano, que sea el que opine, que se entere de los hechos que suceden en una sociedad. Consecuentemente, hay una distorsión de lo que es necesario en una sociedad, del medio público con medios gubernamentales que solo replican la versión de un gobierno y que trata de equilibrar lo que el medio privado en determinados momentos debe hacer, haciendo de escenario tanto del sector público cuanto del sector, sector público.
Miguel, hablando un poco de las condiciones de trabajo, ¿no?, de la participación de los ciudadanos, de cómo se hace periodismo en Ecuador, últimamente hemos escuchado reiteradas veces que, a diferencia de otros periodos históricos, hoy aparece con más fuerza, a través de distintos mecanismos, algunos evidentemente más visibles que otros, la autocensura, digamos, al interior de la práctica periodística. Entonces, sin desconocer que la autocensura es un mecanismo que funciona casi que en cualquier relación de poder, digamos, ¿cuál es su opinión al respecto a partir de su experiencia muy concreta de trabajo?
Mi experiencia, no he recibido ni amenazas, he recibido cadenas que ahora son típicas, pero cuando uno tiene seguridad y certeza en la tarea que se realiza, con todos los riesgos que eso implica, uno tiene que mantener un trabajo profesional, riguroso y con responsabilidad. Como esta es una tarea de seres humanos, nos equivocamos. La filosofía que uno debe tener es equivocarse cada vez menos. El índice, el margen de error debe ser mínimo. Pero estamos expuestos en esa tarea de la comunicación para los aciertos y los errores. Reivindico en el papel del periodismo ecuatoriano éxitos y también errores y fracasos. Y voy a ejemplificar. Podemos citar una serie de páginas brillantes del periodismo ecuatoriano en donde permitió, a través de investigaciones serias, por ejemplo, en la dictadura militar última, en el año 78, que se descubriera posteriormente los actores, cómplices y encubridores de un crimen de un político, del economista Abdón Calderón Muñoz. O sea, el papel del periodismo ha sido destacado. Como quisiera citar la otra cara de la medalla, los medios denominados vinculados, que usaron desde el poder económico, de una parte del poder bancario, usaron los medios vinculados como un parapeto de una parte del sector bancario para o hacer negocios o simplemente defenderse en el statu quo de una sociedad. Creo que los dos ejemplos ponen de cara al país de que uno debe estar en el medio, haciendo bien las cosas, independientemente, ojalá consiguiendo objetividad, que a veces, cuando uno está en la opinión, no tiene una total objetividad. Porque cuando uno marca una opinión, va a ir hacia algún lado, porque si no sería anodino una opinión, una columna de opinión. Entonces, creo que hay hechos positivos y negativos de los medios de comunicación. Ahora, con las nuevas reglas, incluso con un mandato popular del 7 de mayo del año pasado, veo dificultades, partiendo de la premisa de que no debe haber la mezcla del medio de comunicación con un interés que haya detrás. En la práctica, veo que sí hay una autocensura en medios pequeños. Si uno va a provincias, una radio que no le da réditos económicos y que tiene que sobrevivir ese comunicador con otros negocios, una ferretería, una tienda, hoy está obligado a dejar eso para dedicarse a la comunicación. Más fácil será, por sobrevivencia de ese comunicador, dejar la comunicación y dedicarse a lo que le va a dar rédito económico y continuar con una ferretería o una tienda. Allí sí se genera una autocensura desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista del contenido, que no va a poder realizar una tarea libremente, que si uno tiene certezas, certidumbres, rigurosidad, debiera continuarse en ese camino.
Y hablando de desaciertos, de errores, y de errores que a veces responden a la defensa de intereses, digamos, en su cuenta de Twitter de ayer, no podemos dejar de mencionar el caso del diario El Universo, usted expresó que la condena contra el diario El Universo se hizo más allá del debido proceso. Y lo leo para no traicionar al autor, que es usted mismo. Entonces, en este sentido, nos gustaría conocer cuáles son los motivos por los cuales usted entiende que se hizo más allá del debido proceso.
Con todo gusto. Decía en mi Twitter que todos los caminos conducen a Roma, este es un axioma, al igual que a la justicia ecuatoriana que llevan a una condena contra el universo. Parto de un hecho. No hubiese suscrito, como lo he dicho públicamente en mi columna, 100% lo que dijera Emilio Palacio. No suscribo 100%. Respeto la opinión, no la suscribo en su totalidad. Pero por los hechos que han ocurrido, los hechos, eso es parte consustancial de la comunicación, vemos que se ha generado una polémica hasta internacional por la conducta de los jueces de primera y segunda instancia. Y voy a insistir en los hechos. Hay análisis de prestantes juristas de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad de Lovaina Nueva de Bélgica, de la Universidad de Harvard, catedráticos argentinos, que dan cuenta del procedimiento irregular, ilegal, del juez de primera instancia, el juez Juan Paredes. Y en segunda instancia, hasta por un robo ético, los jueces Morán y Mantilla, que toman una publicación de un prestante jurista ecuatoriano, penalista catedrático de la Universidad Católica, profesor visitante de la Universidad de Estados Unidos y de Lovaina, en donde le sacan de contexto su libro sobre derecho procesal penal y lo usan equivocadamente para justificar una sentencia que hay que dividir en dos partes. Por un lado, la sentencia en el contenido que genera el artículo de Emilio Palacio, y por otro, en la cifra exorbitante que desde el propio sector oficial de Alianza País, portavoces en la Asamblea Nacional, hemos visto que no están de acuerdo por el monto. El propio vicepresidente de la República en algún momento observó. Consecuentemente, con estos antecedentes, por la falta de cumplimiento del debido proceso, el debido proceso y el derecho a la defensa implica escuchar a las dos partes, agotar todas las instancias de las pruebas que no se han agotado. Y esa es la observación, me remito a las observaciones internacionales que se han hecho. Consecuentemente, si uno ve la conducta de las dos instancias, si ve la conducta anticipada, usted citaba mi Twitter con todo gusto, habría que acoger el Twitter del hijo del presidente de la segunda sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, del doctor Luis Quirós, en donde él ya anticipa que se viene la sentencia. Entonces uno puede decir, volviendo al Twitter, que si todos los caminos conducen a Roma, uno puede colegir por los hechos evidentes de cómo se ha llevado este proceso, que va a llevar a una condena, y políticamente seguramente que le daría réditos, si eso ocurre, al presidente de la República, que finalmente termina perdonando a los sentenciados. Hay ejemplos de esto. Ya ocurrió con el juicio contra Mónica Chugi, que por haberle dicho rico al Vinicio Alvarado, le siguieron un juicio, y en donde queda demostrado con pruebas. ¿Qué sucede? Les preguntaría a ustedes, aunque no es mi papel en este momento, estoy respondiendo. Si una persona mejora sustancialmente los ingresos, declara ante el Servicio de Rentas Internas de ese sustancial mejoramiento, y una exfuncionaria le dice que se ha vuelto rico, que ha mejorado su nivel económico, no entiendo, sería una paradoja. Si uno mejora los ingresos y decir que está peor que antes, o sea, sería una paradoja. Hay un mejoramiento sustancial económico por las declaraciones de los impuestos frente al Servicio de Rentas Internas. Pero en el caso del diario El Universo, podemos citar otros casos que se dan en la actualidad, que lastimosamente dan una imagen no nueva de la justicia ecuatoriana. Si uno vuelve a los albores de la República desde 1830. La justicia ecuatoriana, lo he criticado, siempre ha sido manipulada por las élites económicas, políticas, fácticas. El caso de Filambanco fue manipulado. ¿Acaso no fue evidente los pronunciamientos de una fiscalía general a favor de quienes estaban involucrados en estas irregularidades del caso Filambanco? Es decir, la justicia ha sido manipulada, reitero, por los poderes político, administradores de turno, poderes fácticos, que en ningún caso hay que rechazarlo. Y hoy no es una excepción. Hoy vemos que hay una injerencia evidente de la administración central, cuando ya se anticipa, incluso se anticipa que va a haber sentencias, como fue lo de Mónica Chugui, se anticipó que iba a ser sentenciada por supuestamente injuriar al señor Alvarado.
Miguel, personalmente concuerdo que en el caso del Universo no se ha respetado el debido proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero me gustaría preguntarte, porque tú dijiste que del editorial que motivó de alguna manera este caso y por lo tanto toda la querella, el editorial de Emilio Palacio no estarías de acuerdo con el 100%. Yo no estaría de acuerdo quizás ni siquiera en el 1%. En la medida en que me parece que el editorial, tal como se escribió, tenía la sola intención de seguir en ese cuadrilátero, ¿no es cierto?, en donde se enfrentan algunos, se enfrentan al poder político, el poder de turno, en este caso el poder del presidente Correa. Entonces la pregunta puntualmente es, si te parece que este editorial, claro, en el espacio de opinión uno puede decir lo que le dé la gana, estamos de acuerdo, pero ¿no te parece que las opiniones emitidas en un espacio de opinión también deberían servir para sostener un debate público, para que la gente pueda reflexionar sobre lo que acontece y que no sea un espacio utilizado solamente por una persona para tratar de enfrentarse a otra, aunque sea el presidente de la República? Y si de alguna manera es así, ¿qué se puede hacer para evitar que un editorial y mucho menos los propietarios de los medios vayan frente a un tribunal, frente a unos jueces? Evitar que se judicialice la opinión, que se judicialice la información. ¿Qué se puede hacer para evitar aquello, pero también no permitir o hacer algo que impida que, digamos, el espacio tan privilegiado como es un espacio de opinión, de una columna, etcétera, sea usado de este modo que no sirva a la colectividad, que no permita que haya una discusión, una reflexión profunda en el país sobre cosas y cuestiones de interés para el país?
A ver, en el tema conceptual, Mauro, el desacato está eliminado y consagrado en los tratados internacionales y en la propia Constitución. Por tanto, no podemos persistir en que haya, se mantenga una ley de desacato que se judicialice la opinión.
De acuerdo.
Eso ya países han corroborado, México, Argentina, Uruguay, han eliminado el desacato del marco jurídico.
El desacato, además, Miguel, yo lo quiero decir con todas las letras, el desacato es una figura fascista, utilizada en los códigos fascistas, en las peores dictaduras, es decir, así que me encuentras totalmente de acuerdo en la eliminación del desacato.
¿Por qué decía que defiendo lo de Emilio Palacio no en el 100%? Porque sí defiendo el principio de la opinión. Más allá de la equivocación que tenga Emilio Palacio, más allá de la equivocación que tenga, y ya me voy a referir a eso, defiendo el principio de la libertad de opinión para decir lo que él desee, incluso con exageraciones. Gloso entre paréntesis. El vicepresidente de la República en más de una ocasión me ha dicho públicamente que es preferible hasta los excesos en la libertad de expresión antes que no tener una plena libertad, como ocurre con esta norma incluida en el veto parcial a la reforma electoral, en donde el presidente le pone una mordaza a los procesos electorales, con lo cual no estoy de acuerdo. Incluso los propios seguidores del presidente en la Asamblea han expresado su desacuerdo, pero no se han pronunciado así públicamente, una incoherencia. En cuanto al contenido, decía que no estaba 100% de acuerdo, porque personalmente no escribiría en el caso de los responsables del 30S, si no, ese es mi estilo, si no tendría la certeza de que efectivamente él dio la orden. A lo mejor Emilio Palacio tiene razón en 10 o 20 años, cuando se desclasifiquen seguramente los documentos y los hechos del 30 de septiembre. Lo que sí puedo colegir e interpretar es que, si bien lo puso directamente Emilio Palacio, no hay orden. Y cuando uno conoce la realidad de los militares, que son deliberantes y no obedientes en este marco, que ellos hayan podido actuar para el rescate legítimo del presidente sin la orden del jefe de Estado. Eso ocurre siempre en una guerra, en un conflicto, siempre hay la orden directa del presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no me hubiese atrevido a poner que él es el responsable directamente, porque no tengo las pruebas. Reitero, a lo mejor en 20 años, en 10 años, si esto llega a instancias internacionales o aquí en el país, a lo mejor se descubra que efectivamente fue así. Pero este momento, el momento del artículo, no suscribo esa parte de Emilio Palacio. Sí defiendo el principio de la libertad de opinión, que él, como cualquier articulista, incluso en los errores, que tiene derecho a dar su opinión, no información. Esa es una opinión que asume él con su responsabilidad, que aunque no se coincida 100%, sí debe ser materia, como decía Mauro, de un debate.
Pero claro, es solamente una pequeña, digamos, repregunta, Miguel. Totalmente de acuerdo, desjudicialicemos la opinión, eliminemos el desacato, una figura de los códigos fascistas. Incluso muchos de los representantes de los medios dicen, no regulemos la comunicación de medios. Pero ¿qué hacemos frente a la responsabilidad social? Es decir, ¿qué hacemos para que, si pudiese haber una discusión pública sobre la relevancia del artículo de opinión de Emilio Palacio y cualquier otro artículo o cualquier otra información, probablemente se vería que no hay relevancia? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué instancias creamos si estamos eliminando el desacato? Y estoy de acuerdo, si queremos desjudicializar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que de alguna manera se pueda establecer algún mecanismo que llame la atención, en el sentido del mejor modo, cuando la información o las opiniones no son relevantes, no logran con el propósito de sostener un debate público? A eso me refería con esta pregunta. ¿Se te ocurre alguna idea a este propósito?
Primero, si hay responsabilidad, si hay rigurosidad en la comunicación, primero soy partidario de la autorregulación. Cierto es que esto no ha funcionado en la totalidad, ¿no? Frente a esas condiciones, habiendo al menos exclusiones como en el Pacto de San José, que no se puede hacer apología del delito, usar a los niños, eso sí tiene que regularse. Pero no a pretexto de una regulación de eso, usar y regular los contenidos. No es posible, y eso insistiré, en que se mantenga, por un lado, en el discurso, que no se va, que se va a eliminar el desacato, y mientras tanto ni siquiera se ha derrumbado lo que el propio Código Penal ecuatoriano, entre los artículos 489 y 502, mantiene la injuria. Y el caso de Emilio Palacio es circunstancial en este gobierno. No me gusta contar las experiencias personales, pero ya que soy entrevistado, quisiera citar. Yo he recibido dos juicios en el pasado, dos juicios. El uno por un artículo sustentado, documentado, por los negocios en el gobierno del presidente Maguad. Su hermano me inició un proceso. Y luego un artículo sustentado, documentado, con pruebas testimoniales, con pruebas documentales, contra un alcalde de Macas, provincia de Morona, Santiago. Es decir, no importa el contenido del artículo, sino la acción de quienes se sienten afectados. Entonces, hoy, Emilio Palacio, con su artículo, el presidente de la República usó la vía penal. Antes ha habido otros juicios, el caso de Febres Cordero contra el doctor Rodrigo Fierro Benítez. Es decir, esta ha sido una herramienta que desde el poder se ha usado. No importa el contenido. Cito mi caso. Dos artículos debidamente sustentados, documentados, con pruebas testimoniales, y sin embargo hubo los juicios, que felizmente no llegaron a la condena dentro del debido proceso. Pero el desacato hay que definitivamente eliminarlo, hay que dejar de judicializar la opinión como en otras sociedades se lo ha hecho.
Pero cuando hay reclamos, perdona que insiste sobre eso, cuando hay reclamos de sectores sociales, hay un ejemplo bastante emblemático. Hay toda una comunidad, la comunidad Montubia, que hasta ahora se sigue ofendida del programa Mi Recinto, que se sigue transmitiendo en uno de los canales de televisión incautados. ¿Qué se hace? Si frente a esto no hay ningún pronunciamiento, ni de la justicia, ni del propio medio, ni de nadie. A eso me refería. ¿Cómo tratar de crear espacios, instancias, algún tipo de mecanismo que permita que cuando el reclamo venga de un sector social que se siente agraviado, resentido, etcétera, afectado por la información, por los contenidos que se ponen a circular, que se pueda hacer algo? Porque si no, estamos de acuerdo que no tiene que ser el poder, y estamos viendo que solamente es el poder que interviene hacia otro poder, que es el poder de la prensa. ¿Cómo hacer de que sea el poder ciudadano, si pudiéramos usar esta denominación un poco trillada ya, pero que sean los sectores sociales, etcétera, que puedan también intervenir cuando se sientan agraviados por información o contenidos que no les conviene?
La primera obligación, y hablaba de las debilidades de los medios y de la comunicación, es no dar mayor espacio a la observación ciudadana. En este caso que cita Mauro, creo que sí tiene que haber el feedback. O sea, uno no puede imponer programas para que la ciudadanía, como embudo, se lo induzca. Eso ha sucedido en sociedades en donde hay el partido único, en donde hay censura a la prensa. Eso no es admisible. Esta debilidad de los medios es recoger y procesar lo que desde la visión ciudadana. En este caso, si es que hay un sentimiento del sector Montubio, habría que acoger. Y si quieren mantener el programa, ¿por qué no se pone también un espacio en donde se refleje el pensamiento de los Montubios? No la distorsión de los Montubios. Efectivamente, en eso podemos coincidir, pero tiene que haber ese feedback, escuchar, y no solo escuchar, sino procesar lo que desde la ciudadanía, desde el televidente, el oyente, el lector o en las redes sociales se observa en ese sentido.
Miguel, si me permiten, me quisiera remitir a un tema anterior que me parece que es insoslayable, que tiene que ver con una definición muy clara que hizo usted y que me gustó mucho, y es la diferencia entre, digámoslo así, libertad de expresión y libertad editorial o libertad de prensa, de información, en el sentido de que hemos venido discutiendo largamente aquí con los compañeros de trabajo en Flaxo, esta diferencia conceptual, pero que finalmente termina siendo también una diferencia política. Y en algunos casos, personalmente observo que es un déficit de ciertos periodistas esta confusión conceptual, ¿sí? Lo digo sobre todo porque, digamos, la reivindicación de este derecho universal, fundamental, que es un derecho humano, ha sido tomado, me atrevo a decir, de lado y lado como bandera política. Digo, la reivindicación de la libertad de expresión. En este sentido, digamos, una pregunta muy concreta para que nos cuente lo que nos quiera contar al respecto, y es cómo funcionó la realización de las cadenas conjuntas de las 7 radios, donde, entre otros temas, se discutió sobre libertad de expresión.
A ver, quisiera volver también al tema conceptual sobre la libertad de información y la libertad de opinión. Y me gusta contar con experiencias. En mi caso, tengo un espacio de opinión en donde libremente puedo emitir mi opinión. Pero en el caso de la información, reflejamos por lo menos, ojalá, de acuerdo a las posibilidades y a las circunstancias, por lo menos 2 o 3 fuentes. Primero, la fuente ciudadana. Nosotros anteponemos, frente a un problema, frente a una ley, frente a un hecho, la opinión ciudadana, ¿qué piensa? Incluso hasta en el desconocimiento que pudiera tener. Segundo, las fuentes contrastadas. Ojalá lo más completo posible, por lo menos 2 o más fuentes. Entonces, eso reflejamos en la parte de información. Libremente hay que reflejarse los diferentes pensamientos y opiniones partiendo de la opinión ciudadana. Respecto de las cadenas, efectivamente fue una iniciativa convocando a los diferentes sectores. Incluso en más de un programa invitamos a la radio pública. Y voy a dar el nombre, se le hizo invitar a Marco Bravo, se excusó, no pudo asistir, para que en un diálogo se pueda hablar desde las diferentes vertientes. Seguramente quienes hemos estado no coincidimos 100% con la opinión, pero la respeto. Y en la parte del análisis de contenidos, en este caso de los temas de la libertad de expresión, la libertad de opinión, ha habido la libertad para juntarnos, que incluso nos llevó a una cadena con las generalizaciones, porque ese es otro de los problemas que vivimos ahora, la generalización. Y en eso sí, firmemente rechazo cuando se habla de la prensa corrupta. Claro que hay prensa corrupta, pero que se diga, así como nos exigen rigurosidad, y es nuestra obligación para señalar los hechos, también cuando se generaliza que la prensa corrupta, rechazo de plano cuando se generaliza. Claro que hay prensa corrupta, pero que se le señale cuando comete los errores, que en más de una ocasión se puede reincidir, pero no se puede meter en el mismo saco. En el caso de nuestra iniciativa, tenemos legítimo derecho a unirnos y analizar hechos que suceden basados en principios como ha sido la libertad de opinión, la libertad de expresión, incluso con la participación de prestantes comunicadores del exterior. Y si es del caso, volveremos a invitar, como no todos a los que hemos invitado han asistido. Les cito que en la última reunión no estuvo Gonzalo Rosero. En la última reunión no estuvo Gustavo Cardoso de Cuenca. Esta es una invitación a donde se converge para hablar de temas de interés general que libremente tenemos la posibilidad de expresarnos desde la opinión de un comunicador.
Estamos en el programa Flaxo, Diálogo en el Periodismo. Estamos dialogando con Miguel Rivadeneira, un periodista de larga trayectoria en la radio. Y para nuestros oyentes hay que aclararle de que cuando hablamos de las cadenas, nos estamos refiriendo a lo que aconteció en 4 ocasiones, si no estoy mal, que un grupo de radios...
6 ocasiones.
Seis ocasiones, un grupo de radio de 6 radios, 6 o 5, bueno, un grupo de radios se han juntado para definir, para reflexionar sobre, digamos, la cultura que vive el país, sobre la libertad de expresión, etc. La pregunta que le quiero hacer a Miguel es, de la experiencia, del tiempo que yo tengo en el Ecuador, son 25 años, no tengo memoria de una iniciativa de estas características. Tú tienes más de 35 años, te pregunto si fue una iniciativa inédita en el país, que estas radios, que en otro sentido, en otro nivel, son radios que compiten, ¿no es cierto? Se compiten la audiencia, compiten en sus programas de opinión, etcétera, se han juntado. La pregunta es, primero, si es así, si fue una iniciativa inédita, y si la situación que vivimos es tan grave, tan complicada, incluso más grave que posiblemente en el periodo de la dictadura, como para que estas radios se junten. Y quizás un poco un correlativo a eso, una pequeña postilla, diríamos, al margen. También toda la campaña, evidentemente, de los medios gráficos, que también se han juntado para decir, oponerse o rechazar determinadas cuestiones que vive el país, ¿no? Entonces, es una iniciativa inédita. Si es así, tú confírmamelo. Yo no lo he visto en los 25 años. Y si te parece que la situación que estamos viviendo es tan complicada, tan grave como que amerita este tipo de iniciativas.
Sí, efectivamente, de mi experiencia no he visto otra unión de esa manera. Y quisiera precisar ahora que tanto se reivindica y nos miran con lupa. Lo que hemos hecho, y no en 6, me rectifico, fueron 7 con la última de enero, han sido enlaces. Porque esto generó incluso un proceso administrativo en la Superintendencia de Telecomunicaciones con el argumento de que no habíamos notificado la cadena que habíamos hecho inicialmente. Primer error, que la propia ley, volvemos a la ley del 75, que todavía rige, diferencia entre el enlace y la cadena. Cadena es permanente, enlace es temporal. Lo que habíamos hecho es un enlace temporal. A tal punto llegó el error de la autoridad de control que tuvo que rectificar y archivar, porque no fue una cadena, sino un enlace. Y consecuentemente, este proceso administrativo que pretendían sancionar a las radios era un error que no tenía sustento legal. Ahora, la intención al haberles convocado a los colegas, en un momento importante, Mauro, cuando uno ve los procesos, si le cité que he tenido dos juicios por artículos, no ha habido la dimensión que ha habido en esta administración. En esta administración, en donde hay éxitos, errores y fracasos, he destacado, y no me cansaré de destacar, la enorme inversión social, las acciones que ha cumplido en beneficio de los ecuatorianos, el sistema vial, cierto es. Pero en el tema de libertades y en el tema de demandas y ley y la aplicación del desacato en el Ecuador, no tiene antecedente ni en dictadura militar el seguir un juicio a un articulista y subsidiariamente, en forma coadyuvante, como quieren estirar la ley ahora, a los directivos. Porque recuerden, los dos juicios que recibí, no fueron enjuiciados los directivos del comercio. Fui exclusivamente enjuiciado quien les habla. No hubo esa acción coadyuvante que ahora, en forma estirada, cogen en el Ecuador. Pero unirse para hablar de una demanda de 80 millones de dólares inicialmente, cuando uno compara, si aquí hubo desaparecidos en el Ecuador, en el gobierno criticado en derechos humanos, como fue el de Febres Cordero, dos niños que hasta ahora la Policía Nacional no ha explicado dónde están, aunque se comprobó en los procesos, tanto nacional cuanto internacional, que desaparecieron en manos de la policía, ¿cuál fue la indemnización? Con determinación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 1 millón por niño, que ni siquiera cuyos restos han sido encontrados. Una demanda de un jefe de Estado por 80 millones de dólares, a nadie le cabe en la cabeza que esto es inédito en la historia republicana, y yo creo que en la historia, en el mundo, una demanda de un jefe de Estado por 80 millones de dólares. Eso obligó a por lo menos poner alertas en el país de que esto no es admisible, más allá del error que pueda tener un comunicador en su actividad diaria.
Ahora, para ir terminando, por esto de la rigurosidad y de la importancia de los modos a través de los cuales nombramos las cosas, ¿sí? Porque a través de la forma de nombrar construimos, decimos, significamos. Usted recién dijo, las cadenas son permanentes y los enlaces temporales. Y por lo tanto, la reunión de las 7 emisoras fue un enlace. Así ahora, es. Usted coincidirá conmigo en que el enlace de las radios y el enlace ciudadano de ningún modo conceptualmente pueden ser leídos bajo la misma lupa. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias?
Me remito a la ley que habla del enlace. Lo otro puede ser un concepto desde el poder que lo usa. Pero si nos remitimos, porque nos enfrascamos en el debate jurídico cuando hubo este proceso que se quiso iniciar contra las radios que nos unimos, la gran diferencia es entre el enlace que dice la ley, que es una unión temporal, y la cadena. Ahora, que use el poder, está en su libertad de usar o mal usar los términos, pero nos remitimos a la ley. Y nada tiene que ver con el enlace ciudadano que usa el presidente de la República desde su estilo.
Y por último, pero más allá de la normativa y del lenguaje estrictamente jurídico, brevemente, ¿qué opinión le merecen las cadenas? Es decir, como innovación, ¿no?, en términos de comunicación política, es decir.
La propia ley le da la atribución al presidente de la República a usar las cadenas. Ninguna objeción desde el punto de vista. Voy al concepto. Se habla de un enlace ciudadano y una rendición de cuentas. La rendición de cuentas, cuando uno va en el sector público o en el sector privado a una asamblea, se entiende que hay una rendición de cuentas y hay preguntas, inquietudes, ¿no?, para precisamente evaluar ese informe. Pero aquí es de una sola vía. El informe presidencial con la serie de actividades sin preguntas del actor del que se habla, del enlace ciudadano, que siendo una debilidad, y digo que tenemos en los medios de comunicación privados, también hay una debilidad, porque ese no es un enlace ciudadano, sino un informe del presidente durante varias horas que da cuentas de sus tareas, pero no hay el feedback en donde el ciudadano pueda preguntar por lo menos de esa acción gubernamental.
Bueno, ya efectivamente para ir terminando, Miguel, si efectivamente, como parece ser, pasa este veto presidencial a la reforma de la ley electoral, el veto específico sobre la prohibición hacia los medios de comunicación a que se abstengan, ¿no?, de promover directo o indirectamente candidatos, tesis, programas, etcétera, etcétera, ¿Qué van a hacer ustedes? Es decir, ¿qué van a hacer los medios de comunicación? En particular, ¿qué va a hacer Radio Quito? Bueno, no está prohibida, aparentemente no está prohibida las entrevistas, entonces, en ese sentido, pero ¿de qué se pueden dotar? ¿Con qué fantasía, con qué imaginación los medios van a actuar si efectivamente, como parece ser, este veto pasa? ¿Cómo van a contribuir para el debate público, para que la gente, la ciudadanía, sea oportunamente, adecuadamente informada sobre los candidatos, lo que proponen, las tesis, en fin, si este veto pasa, como parece ser?
Hay una distorsión que en el propio sector oficial, con desconocimiento del ordenamiento jurídico, se dice, bueno, pese a que no quisimos, y si pasa, ojalá el Consejo Nacional Electoral reglamente bien. Y hay una invitación del presidente del Consejo Nacional Electoral para un diálogo con las organizaciones políticas. El diálogo como tal es saludable, pero ese diálogo no podrá echar, si entra en vigencia esta disposición del veto del Ejecutivo en la reforma electoral, va a ser extremadamente grave. Pero el Consejo Electoral no va a poder hacer más que reglamentar lo que está vigente. Ese es otro desconocimiento, que se intente cambiar en el reglamento lo que dice la ley. Absolutamente por el principio jurídico no hay cómo hacer. Es decir, que no se viva de un engaño vendiéndole esa idea una falsa expectativa. ¿Qué vamos a hacer, Mauro? Bueno, seguir haciendo lo que hemos hecho. Si eso es motivo de censura, es una pena. Tratar de dar con equidad a todos los candidatos, con un esquema preparado que le interese al oyente sobre temas de coyuntura, temas de interés general y por el bien común. Seguiremos haciendo eso. Planificaremos un trabajo para tratar de darles exactamente a todos los candidatos. Ahora, si hay candidatos como en el pasado reciente, el señor Álvaro Noboa Pontón, cito el ejemplo, no quiso ir a la radio, pues, y si se valora después, no se le dio la oportunidad. No se le puede dar la oportunidad a quien no quiere ir a la radio. Pero abriremos espacios absolutamente para todos, en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo, que permita, en la reflexión final, que ilustre al ciudadano elector. Si ese es el objetivo del medio, ser el puente para que finalmente el elector vaya mejor informado, con cabal conocimiento de causa, para ejercer un voto libre, si el medio tiene que propiciar eso, al mayor conocimiento de los electores, para que vaya y vote libremente por el que desee, pero con cabal conocimiento de causa. Si se quiere que no haya una plena información, una plena ilustración, para que el elector vaya con cabal conocimiento de causa, libremente a votar, eso sí es grave. Si aquí se dice que se vive en democracia, eso no es democracia, que permita a un medio ilustrar al elector para que vote de acuerdo a su conciencia.
Bueno, queremos agradecer este diálogo con Miguel Rivadeneira de Ecuador Radio, y pues ojalá que en una próxima ocasión también nos pueda acompañar para seguir con estas y otras reflexiones que tanto la historia, la coyuntura nos pondrá. Y agradezco también a Rocío por la participación en esta entrevista.
Mauro, Miguel y Rocío, un gusto para hablar de estos temas que son importantes, no para el periodismo, sino en general para el mejor conocimiento del público, de los oyentes, de los ciudadanos.
Muchas gracias, Miguel.
Muy bien.